Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem, Ikayalami.
12 de la noche, 42 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Intenso debate el que hemos tenido por todo lo que está ocurriendo en Barcelona. Continúa Joseba, continúa David, Mónica, Siro y Elías Israel. Y se suma al partidazo Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Porque hay que hablar del Madrid, porque esta es otra. Claro, desde Barcelona dicen, claro, como perdió el Madrid con el Levante, estáis hablando del contrato de Messi para no hablar de la pifia de... Hombre, es que era muy relevante lo del contrato de Messi. Pues, ¿tú también ves que es para no hablar de...?
No, no, a mí me sorprende escuchar, por ejemplo, a Mestre decir públicamente, aquí lo dijo, en esta casa, que bueno, que igual no era todo casualidad, que siempre pasa lo mismo. Me parece mentira que a estas alturas sigamos pensando eso.
Pero una cosa, Mestre, que es un tipo listísimo.
Muy listo.
Como ha demostrado a lo largo de toda su vida y lo bien que le van sus negocios y todo eso, yo creo que ni él se lo cree cuando lo dice, ¿no? O sea, está desempeñando un papel. Es imposible que alguien tan listo piense realmente que hay un periódico como El Mundo que publica eso porque el Madrid ha perdido con el Levante.
Pues yo tengo la sensación que incluso el entorno de Messi lo puede llegar a pensar. Porque sí, porque es algo que ha calado de toda la vida.
El problema es que tú también lo piensas.
No. Yo es que como sé cómo funciona la historia, sé que no es por eso.
Jorge Bustos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Jefe de opinión del Mundo. Ya bastante tenéis, ¿no? ¿Ha sido un día tranquilo en El Mundo? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, en El Mundo nunca los días son tranquilos, gracias a Dios.
Vale.
Pero bueno, tampoco lo fueron cuando publicamos el pufo de Cristiano Ronaldo con Hacienda. En fin, bueno, yo creo que el periodismo debe contar verdades incómodas y mientras sean verdad. Y como son verdad, luego cada cual abre el debate que quiere. Pero me sorprende que el debate se esté enfocando obsesivamente hacia la filtración, quién ha filtrado y para qué. Y no, eso es como el señalar el dedo y no la luna. Lo que debería estar encima de la mesa es el debate sobre qué ha pasado con la gestión del Barça.
Ya, lo
el
que
Barça
pasa,
se encuentra en una situación de quiebra técnica.
Lo que pasa es que como la gestión del Barça ya sabíamos que era nefasta, lo que la gente quiere saber es quién quiere hacerle daño a Messi o quién quiere hacerle daño al Barça en este momento.
Porque la gente entiende en Barcelona que el que lo ha filtrado, si lo han filtrado, lo hace con intención de perjudicar a Messi.
Sí,
simplemente por eso.
O de perjudicar al Barça, porque esta puede ser la gota y colma al vaso para que Messi se vaya del Barça.
Y sobre todo porque está el Barça en un momento de una sensibilidad extrema, claro.
Sí.
A las puertas de las elecciones, con una situación económica crítica, entonces claro, es el contexto también es adecuado para eso, ¿no? Sí.
¿Tú prefieres hablar del contrato de Messi Bustos que hablar del Real Madrid 1 Levante 2?
No, podemos hablar de todo. Es evidente que el Madrid atraviesa una crisis deportiva y es todavía más evidente que el Barça atraviesa una crisis económica. Pero las dos cosas, de verdad que el argumento me parece muy infantil. Es verdad que vivimos una sociedad de redes sociales que creo que han rebajado el coeficiente intelectual de la masa unos cuantos puntos. Pero pensar de verdad que el Mundo publica esa exclusiva que lleva días, semanas, meses de trabajo porque hay que tapar una derrota ridícula, lo reconozco abiertamente, del Madrid contra Levante, me parece que es pensamiento, pues no sé, de 8 años mentales, quizá, tirando por lo alto. O sea, es decir, es un desconocimiento de cómo funciona. Igual no contamos lo suficientemente cómo funciona el periodismo, una redacción de radio, de tele, de periódico por dentro, para que la gente sepa cómo se elabora, pues igual que cualquier otro producto en cualquier otra empresa que se dedique a hacer, pues elaborar una información tiene unos procesos que no son 5 minutos después de un postpartido y que desde luego no se basa en el deseo de tapar o una presunta. Al Madrid le han acusado de ser al Mundo le han acusado de ser antimadridista y le han acusado de ser anti-atlético y al ser anti-Barça y se le han acusado de todo. Creo que mientras las acusaciones lleguen a la vez es buena señal, porque será señal de independencia. Pero bueno, dicho lo cual, creo que el debate sigue encima de la mesa y todas las perspectivas son útiles. Me parece que el Madrid atraviesa una crisis deportiva evidente y que el Barça tiene que ponerse delante del espejo y pacificar las diferentes facciones que se están peleando ahí y ofrecer a los culés una salida a una situación técnicamente de quiebra.
Oye, antes de nada, antes de preguntarte por el Madrid, Piqué cumple 34 años, sí. Ha publicado un tuit que pone 34 en Twitter. Le ha troleado la Resistencia de Movistar y ha puesto una foto de las 34 ligas del Madrid. y le pone, no, Gerard, ¿qué hiciste? Y pone la celebración del Madrid en Valdebebas con la Liga 34. Y la respuesta de Piqué a la foto de la Liga 34 del Madrid es, no sabía que los regalos cuentan como ligas.
Muy de Piqué.
Muy Piqué, ¿no?
O sea que esto es lo que ha respondido Piqué. Ayer cuando le pregunté por el partido del Madrid a Paco González, Bustos, sí, me dijo que estaba decepcionado, me parece que utilizó esa expresión, con Hazard. Que otra vez decepcionado con Hazard. Porque ya no es que esté, que no lo intenta, que nota como que no lo intenta. ¿Estás decepcionado con Hazard?
Bueno, yo creo que toda la afición está decepcionada con el rendimiento hasta la fecha de Hazard, no solo por las lesiones, no solo porque quizás se le cargó con una expectativa excesiva para lo que podía dar, que era nada menos que tomar el relevo de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues ese relevo que primero aplastó la carrera de Bale, porque también se le cargó con esa responsabilidad que por supuesto no pudo alcanzar, y ahora Hazard, que tiene esa responsabilidad también de liderar el juego ofensivo del Madrid, pues lo sigue, al final lo sigue liderando Benzema como puede, y ya, bueno, y lo está haciendo muy bien, pero ya tiene una edad, y Hazard no ha tomado ese relevo. Para mí la única noticia buena del rendimiento del Madrid en los últimos tiempos es Marco Asensio. Me parece que la recuperación de Asensio, el gol que marcó, la finura, la velocidad, la habilidad, volver otra vez a disfrutar de Asensio, es lo único positivo que podemos rescatar de las últimas actuaciones del equipo. Y la preocupación yo creo que llega a todos los estratos. Por supuesto la afición, también Zidane está preocupado. Lo de el positivo por COVID yo creo que le ha afectado también psicológicamente, y desde luego no verle liderando al equipo en el banquillo también influye en los jugadores, que también tienen que hacer una reflexión, porque la verdad es que la temporada, yo no quiero decir que el Madrid haya tirado ya la liga en enero, pero es evidente que está muy 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 difícil, y tú puedes perder, incluso tener una temporada en blanco, pero lo que no puedes es dar esta imagen. Tú tienes que dar una imagen de por lo menos de competitividad, de intensidad. Puedes palmar en todas las competiciones, pero hombre, lo que no puedes es llegar a mayo haciendo el ridículo, y sobre todo contra equipos a los que se les presupone, bueno, pues que pueden ser victorias más o menos asequibles, pero es que ahora mismo el Madrid puede perder contra cualquiera.
El otro día Isco ni calentó. ¿Te parece que eso ya está enquistado de tal forma que no tiene solución?
No será porque Zidane no le ha dado oportunidades, eso hay que reconocerlo, por lo menos esa es mi forma de verlo. Creo que Isco ha tenido oportunidades y no las ha aprovechado, quizá porque no tiene el nivel. A ver, tampoco es que ahora mismo el Madrid esté exigiendo un nivel astronómico a todos los jugadores, pero desde luego que Isco hace tiempo que no da el nivel de titular. Hasta ahora lo daba.
Ya no es de titular, es que salió arriba.
Claro,
salió
hasta arriba, ahora lo daba de suplente, de jugador 12 o 13, pero ya tampoco. Es verdad que es complicado el reenganchar.
Pero, ¿y por qué no se ha solucionado ese caso ahora en el mercado de invierno? ¿Por qué no ha salido Isco?
Pues yo no sé si en el mercado este año se está tomando con una cautela especial en invierno, porque yo creo que la revolución se va a dar en verano y las decisiones están aplazadas hasta entonces, las incorporaciones y las bajas, pero desde luego va a ser un verano muy movido, y creo que se está aplazando todo a ese momento, que incluye también la propia plaza de entrenador, en función de lo que pase de aquí a...
Eso te iba a decir. ¿Ves a Zidane el año que viene en el Madrid?
Hombre, con la deriva actual y analizando los datos, es complicado, no lo sé. Yo, desde luego, es lo que he dicho antes, igual Zidane puede seguir si pierde todo, pero lo pierde ofreciendo una imagen de recuperación de un equipo que vuelve a honrar la camiseta. Pero si sigue en esta deriva... que realmente no ves al Atlético de Madrid ganando con esa solvencia partido tras partido, sacándole 10 puntos al segundo, y los madridistas se preguntan si, bueno, aunque la Liga y la Champions, a ver lo que pasa contra el Atalanta, ¿no? Eso también es el gran examen, y además en el Madrid especialmente, sobre todo cuando se viene de ganar la Liga, quizá lo que va a decidir el destino de Zidane es la actuación en Champions. Eso creo que está bastante claro. Si se llega más o menos lejos, si se da una imagen distinta a la que se ha dado en Liga, en Copa, en Supercopa, pues es probable que pueda seguir. Lo que es verdad es que ahora mismo su destino no está decidido.
Gracias, Bustos.
Oye, perdona, que es que no le hemos preguntado. ¿Tú sabes quién ha filtrado el informe, el contrato?
A mí no se me ocurriría ir a mis compañeros de la sección de deportes y decirles, ¿me vais a decir exactamente todo el
making of? Puedes haber ido a sacar un café a la máquina y de repente está ahí Castelao con otro o tal.
Venga, Bustos, tírate, no te escondas.
Si yo se lo preguntara, estoy bastante seguro de que tampoco me lo dirían. O sea, quiero decir que...
Ahora, ¿te imaginas que se te escapa? Aquí, ¿montarías un pollo de tal calibre? Pero, o sea, sería tu última aportación como periodista a España.
Pero supongo que eso es ser periodista. Cuando decimos lo de respetar las fuentes, es que esa es la base del prestigio de una firma. Cuando tú das una gran exclusiva, de lo que estás más orgulloso es de que nadie, ni siquiera delante de un juez, te puedes sacar una información. Y esto en política, en deportes y en cualquier ámbito del periodismo o en economía, cuando una empresa te presiona. Es que para eso está la tutela que ejerce el derecho sobre nuestro,
a no revelar
las fuentes, es para proteger a las familia. Fuentes, pero para proteger sobre todo el derecho de la gente a informarse, a recibir una información que alguien desea que siga oculta, pero que es de relevancia pública.
Claro, que si lo supieras, lo hubieras hecho en el partido.
Yo creo que lo sabe, de hecho.
No sé. Sabéis que no soy periodista deportivo y yo estoy en política, pero, hombre, puedo mañana voy al fondo
pregunta,
de la redacción
y
les intento picar a mis compañeros.
Castelao que anda caliente, porque Castelao anda respondiendo a todo el mundo en Twitter.
Sí, está Guerrero.
Ha entrado hoy en el programa de David Sánchez. Si lo llego a saber, llamo a Castelao en vez de a Ruiz Cieta, pero Ruiz Cieta es muy bueno también. Un abrazo, gracias Bustos.
Un abrazo, adiós Juanma.
Hasta luego. Siro, estás muy callado con el Madrid.
Coincido en casi todo lo que ha dicho Jorge. O sea, lo del futuro, hoy me pedía una opinión para el programa de las 8:30 a Manolo y le decía eso. Él preguntaba si iba a haber cambio de entrenador a final de temporada y decía que iba a depender mucho de la actuación en la Champions. Y cuando digo la actuación en la Champions, estoy con Jorge. O sea, no solo es que quedes campeón. O sea, yo creo que puedes... No, digo que la continuidad de Zidane no tiene por qué ser si el Madrid es campeón o si no se va fuera. No, depende de la imagen que des, puedes llegar a la final y hacer una gran Champions, puede pasar que en la Liga, sin ganar la Liga, como pasó cuando él llega al Madrid, pues que haya una recuperación y que digas, bueno, por lo menos la lucho hasta el final. Yo creo que va a influir. En estos momentos, si tú me preguntas, dices, ¿tú qué crees? ¿Que va a seguir o no? Viendo al equipo y viendo lo que está pasando, pues creo que no, porque me parece difícil que el Madrid cambie diametralmente y que en la Champions sea otro equipo, porque vienes con una dinámica que no es precisamente buena.
Por cierto, Pochettino ha dicho hoy que Neymar y Mbappé se quedan en el PSG, que casi lo garantiza.
Tiene pinta, lo de Mbappé tiene pinta de que los 50 guiños que aquí nos ha contado Ciro en los últimos años al Madrid se van a quedar en nada.
No, yo lo que he dicho últimamente es que últimamente el Madrid está más para vender que para comprar.
Es verdad.
O sea, y que no veía a Mbappé en el Madrid.
De todas formas, ¿no veis a Zidane como el técnico que pueda regenerar el Madrid, que pueda empezar un proyecto nuevo desde cero?
Betoni.
Sí. Pero la cuestión no es si lo vemos nosotros, es si lo ve quien lo tiene que ver.
Ya, pero estamos hablando nosotros.
Vamos a ver, Joseba, la realidad es que están las antípodas de lo que quiere el club. Esa es la verdad, claro. No digo a nivel de rendimiento y no a nivel de la Champions.
No, pero que no es un problema de lo que quiere el club, pero déjame acabar. ¿Vosotros veis que Zinedine Zidane?
No, yo solo veo que el Madrid quiere fichar jóvenes jugadores, que se gasta 45 millones en varios jóvenes jugadores y que Zidane no los pone a jugar de ninguna manera.
Pero porque
y que este
no
verano
valen.
que Jorge Bustos dice que el Madrid va a cambiar en el mercado y que va a mover mucho el mercado, pues con
yo
los
no
jugadores
de
absolutamente devaluados. Absolutamente devaluados.
Es lo único que
los
no estoy de
los de Ah, pues como ha dicho que estaba de acuerdo en todo, con la clase media, con los jóvenes, todos
devaluados. No, no, no estoy
devaluados.
De acuerdo, no, que no estoy
todo
de acuerdo.
Todos devaluados, y los veteranos
Madrid,
sin renovar.
No, que digo que no estoy de acuerdo en que el Madrid va a haber un cambio tremendo, que se van a fichar. Yo creo que en estos momentos, lo dije hace una semana y lo dije hace dos, creo que el Madrid está en estos momentos más para vender que para comprar. Entonces no creo que haya, es que
pero,
el mercado
pero, ¿qué
no
vas
te
a vender? ¿Pero qué vas a vender? Si es que se han devaluado jugadores que tenían un valor hace un año
pues
y medio altísimo.
Pues tendrás que quedar
altísimo
con los mismos y apostar por gente joven de la cantera. Porque no hay dinero. Si es que el problema es que en el Madrid no hay dinero, igual que en otros muchos clubs, que no se llamen Paris Saint-Germain o City. O sea, ese es el problema. ¿O crees que el Barça va a fichar a mucha
hombre,
gente?
Yo creo Miguelito, que si hay, que Miguelito, si el público en los estadios habrá
dinero. Una cosa, ¿es tu cumpleaños?
¿Sí? ¿Sí?
Es mi cumpleaños.
¿Cuántos?
Pero cuando...
13 más
el uno
que
el 2. ¿El 1 o el 2?
El 2 de febrero. 13 o sea, más que Piqué.
¿Y cumples el mismo día que Piqué? No lo sabía yo eso.
¿Y que Shakira?
O sea, ¿cumples el mismo día que Shakira y Piqué?
Correcto.
Mañana con Vicente
¿Lo sabe
Ortega,
Piqué
¿no?
esto? ¿Lo sabe Piqué?
Sí, sí, claro que lo sabe. Nos llamamos desde febrero, mutuamente.
¿Cómo? Vale.
Es muy romántico, sí. ¿Y Shakira? Déjame decir...
¿Shakira lo sabe?
No, Shakira no. A Shakira no la conozco.
Vale. Dime, ¿qué quieres decir?
Sobre Isco, que estabais comentando. Isco no se va del Madrid porque no ha tenido ninguna oferta que le haya convencido. Pero como desvelaron nuestros compañeros de marca hace meses, Isco ha querido marcharse. El rebote también, que ya ya lo tiene asimilado, pero obviamente lo que pasó el otro día no es normal. Cuando entra Rivas en el campo y no sale él, pues le ha hundido más todavía, aunque sabe que con Ciudad lo tiene complicado. Decía Bustos que le ha dado muchas oportunidades. Bueno, este año ha sido 4 veces titular. La última en Alcoy, pero la anterior el 8 de noviembre contra el Valencia, el día que perdió el Madrid en Mestalla. Así que, bueno, después de la marcha especialmente de Odegaard, tiene que acabar la temporada. En verano se marchará, a ver por cuánto lo traspasa el Real Madrid. Y te comento, por otra parte, que mañana vuelve el equipo al trabajo después de 2 días de descanso. Zidane y Nacho pendientes de las PCR para poder volver a la normalidad. De momento siguen dando negativo. Y en cuanto a la enfermería, espera Zidane poder contar el próximo sábado con Ramos, con Carvajal y con Lucas Vázquez. Fueron los 3 bajas, Valverde no llega, se le espera para la semana que viene, y Rodrigo todavía le quedan varios días hasta que pueda reaparecer.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, un abrazo, hasta luego.
Aparecen en el partidazo de nuevo Fouto. ¿Sigues por ahí, verdad, Fouto?
Sí, claro, aquí sigo, Juanma.
¿Y qué tal estás?
Pues muy bien, aquí haciendo un directo con Instagram y escuchando el partidazo.
¿Cómo haciendo un directo con Instagram?
Pues que estoy haciendo aquí un Instagram con los muy oyentes. Bonito. Y están escuchando el partidazo de fondo. Entonces yo estoy comentando el partidazo con los Instagram.
¿Tú viste el otro día a Rubén Martín aquí?
Está venido arriba.
No, en serio.
La gente no tenéis suficiente con una cosa, de verdad.
No, es verdad, es que estábamos aquí escuchando. Bueno, pues
Alcalá, ¿tú estás en directo con alguien? ¿O?
¿Tiene Twitch?
Alcalá.
Solamente en la radio.
Solamente
escuchando,
en la radio.
Escuché, además, haciendo una cosa que ya no hace nadie, ¿no? Pero que a mí me encanta, que es escuchar la radio. Que desde las 12 de la noche...
Como que no hace nadie. Es que no hace nadie. Que según el último estudio general de medios, este programa lo escuchan 730.000 personas.
Como y 28 habláis, millones de personas al día
solamente
en España.
Solamente habláis y ahora parece que es la nueva encarnación del periodismo y los medios digitales y Twitch y Touch y no sé qué, pues a mí me gusta escuchar la radio. Escuchar la radio, que no
muy
hay un
bien,
botoncito, no hay un botoncito en el que puedo pasar hasta el minuto 20. No, yo vengo escuchando desde las 11:30 y me gusta.
Pero una cosa,
yo
también estoy escuchando la radio desde las 11:30.
No, tú no.
Y a la vez se está saliendo la radio por Instagram
ya.
También.
Bueno, queda igual. A ver,
¿qué ha dicho
Tebas?
Ha sido en una conferencia, por supuesto, telemática y virtual, como es casi todo ahora en la vida.
Por cierto, creo que Tebas tenía un rebote con lo de la filtración del contrato de Messi, importantísima.
Bueno, tanto como rebote, no exactamente, vamos, yo te puedo contar porque sé lo que piensa como Fouto, simplemente cree que se está haciendo un punto de amarillismo en algunos comentarios, y simplemente Tebas recuerda, y me parece que tiene razón en esto, que el contrato de Leo Messi es del año 2017 y que desde 2017 que se firmó hasta antes de ayer se ha pagado sin ningún problema. Pero sin ningún problema. No sé si con escándalo, sin escándalo, se estaba pagando y no generaba mayor problema. Lo que pasa es que se ha cruzado por el camino una pandemia mundial que ha afectado económicamente a todos los clubes, evidentemente al Fútbol Club Barcelona, y a partir de ahí pues hay una serie de problemas. Pero Tebas le parece que se está llegando a un punto de exageración con lo de ruina y con que Messi arruina al Barça. Y, por cierto, Tebas cree también que en cuanto se recupere la normalidad, si es que algún día volvemos a lo que fue la vida anteriormente, el Barcelona tendrá recursos económicos para generar ese dinero y para pagar ese contrato.
Vale. O sea, ahora mismo, Tebas, lo que más le preocupa del Barça es la situación institucional que está viviendo el Barça. O sea, que hay que tomar decisiones y, evidentemente, no hay un presidente. Pero el tema económico... El tema económico es un tema económico que evidentemente el Barça tendrá que salir del bache, y que cuando vuelva el público en los estadios poco a poco, el Barça volverá a ser el equipo y el club que más ingrese del mundo.
¿Y qué ha dicho hoy Tebas?
Bueno, pues que cree que en los 2 últimos meses de la competición, es decir, en abril o mayo, como veníamos comentando, podría haber público de nuevo en los estadios de primera y de segunda división si mejora mucho la situación, que ya es poner una premisa bastante difícil de cumplir, porque que mejore la situación significa que aumente el ritmo de vacunación, que increíblemente, cuando llevamos 1.5 meses de temporada de vacunación en España, va increíblemente lento. Vamos, no se llega al 70% que se prometió por parte del gobierno en verano, pero, ni al 70% ni al 15%. 10% a este ritmo. Y por otra parte, si bajan los contagios, que, bueno, esperemos que estemos ya intentando bajar lo que ha sido la tercera ola. Si eso ocurre, más vacunación, menos contagios, a lo mejor público en los estadios en el mes de abril o en el mes de mayo. Esta es la visión de Tebas, Juanma, que hace muy bien en defender su negocio o en exponer su visión del negocio. La última palabra, recuerdo que va a ser del Gobierno de España, que por cierto tiene una nueva titular en el Ministerio de Sanidad, que ha cambiado, que ahora está Carolina Darias, y que no sé exactamente, porque no lo sé, cuál es el feeling que pueda tener con el fútbol o con el deporte. Lo que sí te digo es que hasta que se produjo el cambio ministerial, el Gobierno no lo veía tan claro. No lo veía tan claro que había un partido marcado para que fuera la gran fiesta de nuevo del público en las gradas y tal, que era la final de la Copa del Rey del año anterior, la final entre Athletic Club y Real Sociedad, que está prevista en Sevilla para el día 4 de abril, que querían que fuera con público y que, bueno, aunque no es oficial y no está completísimamente descartada, bueno, prácticamente, si no es oficial, es oficioso, que va a ser a puerta cerrada. Así que, bueno, pues ese es el sueño de Javier Tebas, abril-mayo, y luego pues ya veremos qué es lo que dice a mí, la realidad,
¿no? Lo que más me sorprende es cuando dice Tebas, en las próximas 3 semanas, pero si en teoría...
No, hombre, las próximas 3 semanas, porque digamos que este
va a marcar
es el mes
la tendencia,
clave.
Claro.
O sea,
claro.
Pero momento, decide, pero no, te digo que me sorprende que diga en las próximas 3 semanas, cuando estas 3 semanas en teoría van a ser las peores.
No.
Como
no,
no.
Hoy la valoración que ha hecho que se ha hecho desde el Gobierno es que ya la pandemia está empezando a bajar la curva ligeramente.
Pero los contagios...
Sí, sí, claro.
Claro, o sea, pero es que, hay mucha gente que se ha contagiado.
La presión hospitalaria es lo que más está preocupando
entonces,
ahora.
Hay mucha gente.
Pero parece que la curva empieza a estabilizarse y descender. Por eso 2 o 3 semanas van a ser...
Los brotes y los contagios de ahora se están arrastrando del tema de la Navidad.
Claro.
Entonces, ¿cómo? Lo que cree el presidente de la Liga, supongo que habrá hablado con algún experto, es que si la curva va bajando, se puede vivir una situación como la del año pasado. De hecho, Tebas ha vuelto a hablar del protocolo actual que hay de los jugadores, porque cuando la Liga se reanudó el año pasado, las últimas 11 jornadas, la situación estaba totalmente controlada.
Sí, sí.
O sea, ahora los contagios de los jugadores han subido, porque han subido también los contagios a nivel general, que hay mucha gente que está diciendo ahora, incluidos algunos de este equipo, por cierto, anda, mira la burbuja, pues están contagiando a los jugadores. Evidentemente, es que si hay una incidencia de 1000 contagios ahora mismo, pues evidentemente hay 1000 posibilidades más de que los jugadores se contagien, porque evidentemente los jugadores pues tienen familia, salen a partidos internacionales, evidentemente pues salen. Entonces ahora mismo la incidencia es mayor que cuando se reanudan las 11 jornadas de Liga. Por eso Tebas ha vuelto a recalcar ahora mismo que la prioridad sobre todo es que se endurezca el protocolo y que los jugadores lo cumplan a rajatabla, como de momento la mayoría lo están cumpliendo.
Perfecto.
Ponlo en cuarentena. Abril, nunca mejor dicho. Abril, mayo, ponlo muy en cuarentena y a finales de este mes de febrero, tan redondito, de lunes a domingo, 4 semanas enteritas, de lunes a domingo, pues hablamos.
Gracias, Alcalá.
Adiós.
Hasta luego, Fouto.
Hasta luego y un saludo para Ángel García, que está aquí escribiendo mensajes, no sé qué está diciendo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido? Alberto Arauz.
Decía un oyente, Argentina, con un equipo decente pero no espectacular, no ha ganado nada con Messi. Maradona se fue al Nápoles contra el mejor Milan de la historia y lo hizo campeón. Jordan no ganó hasta que tuvo un buen equipo. Tienes razón, Juanma, a ver si va a resultar que los que ganaron un Mundial eran cojos. Messi es una mina, los que son una ruina son Griezmann, Dembélé y Coutinho. ¿Qué más le dará a Messi que la gente sepa que gane 130 millones en vez de 100 kilos? Digo yo. A Bale le tendrían que haber puesto la cláusula de hablar en castellano. Florentino ahí no estuvo demasiado fino. Y otro dice, a madridista no me gana nadie, pero tengo que admitir que me cae francamente bien David Sánchez. Y además creo que es un profesional top. Se merece mínimo 12 años más en Radio Marca.
Mandáis a los bots estos que manden mensajes, tío. De verdad, es una vergüenza.
Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que habla de la publicación de salarios en los medios.
Buenas noches, Juanma. Me encantaría que Football Leaks publicara los sueldos de la COPE. ¿Quién gana más?
Bueno.
¿Emilio o Miguel? ¿El departamento de noticias, Fouto o Alcalá? ¿O qué ganará Antoñito? Bueno, supongo que se va aparte porque gana partido a partido. Venga, buenas noches.
Ganan todos mucho más de lo que merecen. Ganamos más de lo que merecemos porque venimos aquí, lo pasamos bien. O sea, estamos en la gloria.
Oye, habla por ti, ¿eh?
Sí.
Ah,
sí,
bueno.
Sí. Gracias a todos. Quédate, Joseba, que hay kilómetro 42.
Sí, sí. Si os duele algo, no os perdéis el kilómetro, ¿eh?
¿Te duele algo, David?
¿Te duele algo a ti, el cuerpo?
El alma. Los dientes.
No, pues no es un dentista.
¿No? Pues no sé si para eso tenemos remedio, ¿eh? Para eso los dientes.
¿Todos?
No, es que hoy me han hecho dos implantes y una extracción.
Ostras.
Con lo cual, buena tralla llevas.
Y aquí
ahí
estás, ¿eh? Y aquí estás.
Estoy, sí.
Ya me parecía a mí que tenías una cara así.
Sí, no. Y tengo que. No era por los meses. Pasado mañana otra vez. Solo te digo que voy a financiar todo lo que me van a hacer.
Haber hablado con Messi.
Claro.
A ver, ¿verdad?
Hasta luego. Adiós.
Chao.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Manaso fue rescatado en una playa de Algeciras a la que había llegado en patera. A esta hora siempre cuento con la mirada de Javi Nieves.
Eso ya es agua pasada porque Manaso y su familia se reunieron.
Hay historias que te hacen sonreír.
Cuando el confinamiento en marzo, muchos fueron los que decidieron irse al pueblo en cuanto pudieron.
Y bueno, tenemos la suerte de no tener un horario fijo.
La reunión de las 9:30 de la mañana, tú te conectas en pijama porque, a ver...
Y yo.
O sea, me lo...
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo los llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme, y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdadero profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926-4640. Bachoferabogados.com.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscolástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Parla, calle Toledo 34, junto a Bichos. Y en Leganés, avenida Rey Juan Carlos I, 74. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Este equipo te va a hacer vivir tus mejores momentos. Caracoles a la yauna, bacalao, arroz con conejo, caracoles y en la delantera dándolo todo, calzotada con salsa romescu. Por eso, el equipo de Casa Jorge es campeón sí o sí. Y también en seguridad. Casa Jorge, en Cartagena 104. Reserva 91-416-92-44.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya está aquí Chema Martínez para el kilómetro. Antes, Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tenis, pendientes de Nadal, que juega a las 9:30 de la mañana, ¿no?
Ya ha arrancado la ATP Cup y sí, va a jugar Rafa Nadal a eso de las 9:30 de la mañana. Vamos ante Álex de Miñaur. Antes le toca a Roberto Bautista, que va a jugar ante Milman. Y bueno, es una mini Copa Davis, no es la de Piqué, que le quede claro a la gente, es la otra, la que organiza la ATP. Yo creo que algún día acabarán fusionándose. Y bueno, este año es muy importante porque es justo el único torneo que van a jugar todos ellos antes del Abierto de Australia. Se quejaba Rafa Nadal de que hace muchísimos años no le gusta nada que no jugaba justo la semana previa a un Grand Slam, es decir, que enlazaba una semana de torneo con un Grand Slam porque le gusta descansar justo esa semana previa. Y bueno, a ver cómo está Rafa. Cuidado con de Miñaur, ¿eh? Su madre es española, es uno de los tenistas que mejor se mueve del circuito, muy jovencito, y cuidado con él. Pero bueno, a ver cómo está Rafa y a ver cómo está España, que el año pasado llegó a la final en este torneo y la acabó perdiendo con la Serbia de Djokovic.
Perfecto, gracias Ángel, hasta luego.
Un abrazo, chao.
El kilómetro. Es kilómetro 42, sigue Joseba y llega Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Qué bonito los lunes con kilómetro 42. Qué contento me acuesto todas las noches, de
pues,
verdad.
La verdad es que es de las cosas que me apetecen los lunes, ¿eh?
Sí, porque sí. Te evades un poco del resto, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, sí.
Sales de los temas más ordinarios y
totalmente.
Va a otra cosa.
Aunque empecemos con una noticia sí. Tan mala como la que empezamos hoy, que es el fallecimiento este fin de semana de Alejandro Gómez, el atleta gallego, 53 años, protagonista del atletismo español de los años 2000, 2000, de los 90, de los 2000, ¿no?
Sí, fundamentalmente. Era desgraciadamente un pelín mayor que Chema, pero erais coetáneos, ¿no, Chema? Participaste muchas veces en muchas carreras juntos.
Sí, sí, hemos compartido, de hecho, habitación en campeonatos con la selección y, bueno, es una triste noticia que no por ya anunciada, porque desgraciadamente desde junio pues se supo que tenía Alejandro un tumor inoperable y ha sido cuestión de tiempo. Yo he tenido la suerte de poder hablar con él a través de la psicóloga que ha sido la que ha estado Delfina, pues acompañándolo en estos últimos meses, que ha sido un trago muy duro, y con su mujer, con Paula, y ostras, le hice una pequeña entrevista y me sorprendió la entereza que tenía a estas alturas de su vida, ¿no? Con alguien que ha vivido el deporte como sí. Lo ha vivido él, que en sus inicios jugaba al fútbol, hasta que se decantó por eso de empezar a correr, porque destacaba y
bueno. Y después del atletismo volvió al fútbol, porque fue preparador físico, creo que de un equipo allí en Mos, me parece.
Cierto, cierto, y además era una de las cosas que le habían hecho feliz, ¿no? De volver a reencontrarse con el
bueno,
fútbol.
Bueno, perdona, es que hay una cosa, se lo estaba contando antes a Joseba, hay un informe Robinson espectacular sobre Diego García, el maratoniano que
sí, compañero, además muy amigo suyo también.
Bueno, se murió en brazos de Alejandro. Alejandro, sí. Se murió en brazos de Alejandro antes de la media maratón de Azcoitia,
sí.
Y se murió en el año 2001, en brazos, cuando estaban entrenando el día antes de la carrera. Y él cuenta que a raíz de este fallecimiento, donde él no supo reaccionar ni qué hacer con Diego en ese momento que cayó desmayado y tal, empezó a prepararse para primeros auxilios y atenciones médicas y todo esto. Y que luego, en el estando de preparador físico en este equipo de Galicia, hubo un chaval que le pasó lo mismo y le salvó.
Le salvó.
Y él cuenta y dice, en realidad se la salvó Diego. O sea, Diego García, que murió en mis brazos, le salvó la vida a ese chaval, porque si no, yo no hubiera nunca intervenido ante, conociendo lo que pasaba, ¿no?, en esa situación. Una historia, insisto, está en Informe Robinson, en Movistar Plus, lo tienen, es espectacular, y lo está poniendo Vamos estos dos días, desde que ha fallecido Alejandro, lo está poniendo Vamos.
Y fíjate, además, también, Juanma, que es un hombre que debutó en la maratón y se marcó 2:07:54 con récord de España, ¿eh? No te lo pierdas, en Rotterdam. Y algo curioso que me decía, para que veas lo que era, ¿no?, y figura, que le pregunté qué recuerdo tiene de esa maratón y se acuerda que fue un día malo, con lluvia, y que estaba preocupado porque las liebres no habían ido a los ritmos que quería ir y que termina la carrera y se entera que había batido el récord de España. Digo, ostras, macho, o sea, que no te enteres de que vas a ritmo sí. De récord de España y que no lo batas, pues da un poquito. Y otra anécdota también, que también se había aficionado por el canicross y que le gustaban muchos animales y que bueno, le proponen, ¿por qué no te animas a hacer este tipo de carreras con los perros? Y que se anima y le pregunto, digo, bueno, ¿tenías 25 perros? Dice, no, 27,
joder,
digo,
chaval, 27 perros,
digo, sí. Ostras, digo y,
hay que darles de comer, ¿eh?
Sí, sí, pero no
y sacarles a cagar.
Y lo que me decía era que además estaba muy contento porque era su entrenador y ellos eran los únicos que no se quejaban de cuando les entrenaba.
Sí, 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 sí. Pues está muy recomendable, insisto, el informe Robinson, que está ahora pasando Vamos estos días con motivo de la muerte de Alejandro Gómez. Un abrazo para su familia y para sí. Sus amigos. ¿Y del resto?
Y del resto, pues quiere Chema que nos fijemos en un nombre, que es Mohamed Katir. ¿Por qué nos tenemos que fijar en Mohamed Katir, Chema?
Pues porque se ha marcado un 7:35 en un 3000 en Karlsruhe, quedando en segunda posición, y estamos hablando de un chaval, porque es casi un chaval, que va a hacer la semana que viene va a hacer 21 años, o sea, estamos hablando con un atleta que nació en el 98 y se ha puesto en la tercera mejor marca española de la historia en 3000, o sea que estamos hablando de un atleta que, si sigue esta progresión, está llamado a hacer cosas muy grandes. Su padre llegó, él está en España desde que tenía 5 años, en Murcia, y su padre llegó en patera, ¿no? O sea, que tiene una historia difícil, una infancia complicada, pero fíjate, con 20 añitos, 7:35 en Karlsruhe, y este Mohamed Katir, bueno, está llamado a hacer cosas muy grandes. Así que una muy buena noticia, ¿no? para el atletismo y esperemos que luego se convierta en realidad, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, el 735 estratosférico, quedó segundo en el 3000 y desde luego hay jóvenes que prometen y veremos cómo sigue la temporada.
Es pues un poco, nos fijamos. Sí, es un poco extraño el tema del día que proponéis hoy en el kilómetro.
Sí, es un poco extraño, pero es un tema súper interesante y que yo ayer lo comenté en la tele. Mañana vamos a hablar de este tema y decían, ay, yo quiero saber, porque es que tú indagas un poco y a todo el mundo le duele algo. Bueno, si no sí. Es una rodilla, es un tobillo. Si no, no es un tobillo, es una muñeca. Si no es un hombro, es un codo. Si no es una muñeca, o sea, a todo el mundo le duele cualquier parte del cuerpo. Y entonces hoy vamos a hablar del ácido hialurónico.
Se está poniendo de moda esto, ¿eh?
Claro, por eso. Y hay mucha gente que quiere saber, ¿y a mí el ácido hialurónico me quitaría el dolor que tengo en el hombro o el de la espalda o el de tal o el de cual? Bueno, pues esta es una sustancia con la que se trabaja desde los años 70. Se usaba sobre todo en las operaciones estéticas. Es la sustancia que rellena las arrugas de la cara, por ejemplo, sí. Para que se queden tersas, para que se queden estiradas.
En Hollywood llevan el ácido hialurónico en camiones cisterna.
Bueno, y lo que no es Hollywood.
Pero tiene otros fines también, además de la belleza.
Sí, exacto. Y últimamente se está empezando a utilizar en las articulaciones, sobre todo en la rodilla, pero la rodilla es donde más se utiliza, lo que pasa es que ahora ya se ha extendido a otras partes del cuerpo. Así que vamos a preguntarle a nuestro doctor, al doctor David Capape, que es un especialista en esta materia, para que nos cuente qué es esto del ácido hialurónico y si nos lo tenemos que poner. Por cierto, yo me lo puse el viernes.
¿Y qué tal estás?
Muy bien, fenomenal.
Te veo sin arrugas.
Sí, sí.
Doctor, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy bien. A Joseba, ¿que se lo pusiste en la rodilla o en la cara? Porque yo le veo más joven.
Bueno, se le habrá pasado desde la rodilla aquí a la piel.
A la piel,
¿sabéis?
Vale.
Que, habéis hablado ya, habéis presentado ya en la sustancia, ¿no? La estrella de la noche, que es el ácido hialurónico, que es verdad que se está utilizando en medicina desde hace bastante tiempo, pero ahora ya, pues bueno, es mucho más. Se empieza a dar a conocer, digamos, ¿no? No es que no se usara, sino que ahora realmente se entiende como algo positivo y bueno sin llegar a... Antes se empezó a usar en gente que estaba muy, muy mal, con artrosis muy avanzada. Y por eso hay gente a veces que piensa que... Algunos médicos, compañeros míos, que piensan que no funciona. Pero claro, cuando está muy, 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 muy mal, ahí ya no puede hacer efecto, ¿no? Tiene que hacer... Lo ideal es empezar con casos moderados, ¿no? O leves. Y entonces vas frenando, vas mejorando los síntomas a la vez que frenas el avance del desgaste.
Varias cosas. Primero, ¿duele ponérselo?
No,
nada.
No, si lo pone un buen médico, no.
A mí no me dolió. ¿Eh?
Segundo, ¿qué es lo que hace exactamente para que mejore la lesión que puedes tener?
Bueno, hablamos de lesiones de cartílago, ¿no? Hablamos de un problema de cartílago, de las condropatías y las artrosis, que como decíais, todo el mundo va a ir desarrollando en una o en otra localización del esqueleto o con los años. Y las articulaciones, digamos, que tienen una cavidad es donde podemos introducirlo fácilmente. Rodilla es la más frecuente, pero tobillo, cadera, hombro, lo estamos poniendo. Incluso primera articulación del dedo gordo del pie, que también es frecuente. Primera de la mano, la metacarpofalángica. Pues todas esas personas con dolores debido a un deterioro del cartílago, que como decía, cuando es leve o inicial o moderado es cuando más útil le va a ser empezar ya con estos tratamientos, pues inyectamos una sustancia que de hecho existe ya en las articulaciones, ¿no? En el líquido sinovial, y pero que con la enfermedad o con el deterioro pierde cantidad o calidad de ese líquido, y con el hialurónico pues estamos reponiendo algo bastante saludable, ¿no? Tienen también, cuando a veces hablamos de infiltrar o de pinchar, la gente asume que es malo, ¿no? Que es algo que se pone para el dolor pero que luego le va a pasar factura o va a ser malo, y eso es lo que pasa con los corticoides, ¿no? Pero el hialurónico sería que en principio cuando uno empieza debe hacerlo periódicamente cada año y así estar mejor ese año y frenar el avance, ¿no? del desgaste.
Vale. Y no lleva implicado que utilices el ácido hialurónico con que sigas potenciando a nivel muscular, ¿no? O sea, que van de la mano, sería, o sea, que tienes que hacer las dos cosas, claro, es complementario. No.
Es complementario el tratamiento de cualquier articulación, pero sobre todo las de carga, ¿no? La rodilla, el tobillo y la cadera. Estar delgado y fuerte, como digo yo, pues es perfecto, ¿no? Es ideal. Y es verdad que también cuando uno tiene una rodilla girada, habréis visto en varo, ¿no? Los cowboys son valgo en X, pues ahí podemos tener menos resultados porque hay temas biomecánicos, ¿no? O cuando una persona está con operaciones, hay que revisar un poco por qué se lo ponen, ¿no? Y no siempre es milagroso, no es, os lo digo, pero es una ayuda.
Pero ayuda, pero ayuda.
Queremos
sí.
Que es una ayuda buena, siendo algo bueno para la articulación, fácil de poner y bueno, el coste-beneficio yo creo que es muy aceptable.
¿Cuánto es el coste, por cierto?
Pues preguntarle a
Joseba. Pues cuesta entre 200 y 300 euros cuesta la inyección, que te dura un año.
¿Te dura un año?
Un año.
Hay inyecciones desde los más o menos 100 euros, cuando pones inyecciones de 2 mililitros más o menos, por ejemplo, en condropatías más leves o en articulaciones pequeñas, ¿no? Pero es verdad que las dosis grandes, que se llaman one o únicas, la tendencia, porque al principio se empezó poniendo varias, y tenías que ir 4 o 5 veces al médico a ponerte una inyección semanal, y así se empezó, ¿no? Entonces ahora se ha mejorado y se consigue una dosis más fuerte, única y un solo pinchazo.
Y no tiene ningún efecto secundario, ¿verdad, doctor? O sea, que no tiene ningún tipo de problema, pues, y es inocuo.
Pues la verdad es que ningún. Existe algunas reacciones adversas que decimos a cualquier pinchazo, ¿no? Que se inflame un poquito, que se irrite. Hay un riesgo teórico, el que más miedo a algunos médicos, de infección, ¿no? De infección de la articulación, pero la verdad es que el porcentaje es, vamos, mínimo.
Yo voy a lo mío. ¿Para la tendinitis rotuliana vale?
Pues mira, para la tendinopatía rotuliana y para tendones, sí estamos utilizando a veces el hialurónico, pero lo utilizamos como alrededor del tendón, como para su fundita, digamos, para lubricar la funda, y también nutre tendón, pero no es tan específico de, digamos, de una lesión de tendón, que por ejemplo ahí yo recomendaría más los factores de crecimiento, el plasma con plaquetas,
claro.
Y por supuesto ahí la rehabilitación es fundamental, porque en realidad hay que, el tendón es el tendón de un músculo, y ahí ya sí que es totalmente necesario hacer buena fisioterapia.
Eso es lo que le iba a preguntar, doctor, porque eso me lo ha comentado mucha gente. ¿Qué diferencia existe entre esa mecánica que se utiliza de extraerte sangre, enriquecerla y meterla? Eso lo que ayuda es a regenerar los tejidos, y esto lo que hace es, pues, un poco cubrir el vacío que deja el desgaste de las articulaciones,
sí.
¿No?
Bueno, sí, tenéis el concepto así más o menos de fácil
de pueblo, de, sí, el concepto, claro. De pueblo, sí.
Bueno, nuestro, digamos, no, es que hemos hecho medicina en media hora nosotros.
Claro, bueno, Google habrá expertos de todo, y en día que saben más que cualquiera de lo que sea, si se ponen a estudiar seriamente, pero el ácido hialurónico es bueno que os comente aquí, que tiene un efecto que también es biológico, o sea, al final el tejido del cartílago, que es la capita que recubre las articulaciones, que hace que una deslice sobre otra bien, es un tejido vivo, o sea, la articulación está viva, y el hialurónico tiene un efecto que estimula y nutre esas células para que estén mejor el resto del tiempo. No es puramente una película física como un engranaje, no, una tape, un 3 en 1. Pero es verdad que a veces lo explicamos así para que la gente lo entienda rápido. Por eso dura, de verdad, ¿sabes? Si realmente fuera solo una película, un gel que pones, enseguida nos lo fundiríamos en poquísimo tiempo, ¿no? Es más el efecto biológico también que tiene. Y el plasma rico en plaquetas, que es la sangre que la extraemos y concentramos el plasma con plaquetas porque liberan factores de crecimiento, tiene un efecto similar en cuanto a temas de cartílago al del hialurónico, un poco superior en algunos estudios, pero a un coste mayor también, uh-huh. Y con un inconveniente sacarte sangre.
Sí, que siempre es un fastidio andar viendo tantas agujas, sacar.
Bueno, nada, es sencillo, la verdad. Todos estos procedimientos que estamos hablando son sencillos.
Sí.
Bueno, de todas maneras tenemos a Joseba, que nos irá contando
contando la evolución. Sí. Si veo que Joseba empieza a cojear, directamente lo descarto. Vamos, o sea que...
Bueno, más de lo que cojeo ya, no creo que cojea.
Mal, porque cada caso es diferente.
Vale, perfecto. Un abrazo, bueno. Doctor, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Buenas noches.
Doctor David Capape, nuestro especialista, sobre todo en rodillas, Sobre todo en rodillas, con consulta aquí en Madrid.
Bueno, dejamos el otro día en el aire una...
Sí.
Vamos con las preguntas de los oyentes, pero una necesitaba un poquito más de reflexión, sí. Y un poquito más de tiempo, así
es que es muy bonita. Es muy bonita la pregunta. ¿Qué te inspiró a ser atleta, Chema Martínez?
Pues,
y el otro día, perdona, nos decías, pues mira, es que hubo un momento absolutamente clave.
Sí, un momento claro que lo tengo marcado además en mi vida, ¿no? Como un momento especial. Yo era pequeño, era un niño que pues jugaba al fútbol más o menos mal, tirando mal. Jugaba baloncesto también, no demasiado bien. Y corriendo pues tenía... destacaba un poquillo. Y yo seguí jugando de toda mi época adolescente y realmente veía la televisión, veía a deportistas. Yo mi época era cuando veía muchas veces a Said Agüita en la tele, en la 2, que le veíamos correr intentando batir un récord en cualquier meeting, ¿no? De los muchos que había en España. Entonces yo tenía ese sueño, pero realmente tampoco era una inspiración que me motivase a mí para el día a día. Y cuando tengo 18 años, yo voy a estudiar a INEF, estoy en el Centro de Alto Rendimiento. Y llego allí y empiezo a ver a todos los que habían sido ídolos o gente que veía la televisión. Te estoy hablando de José Luis González, te estoy hablando de Antonio Serrano, que estaba por allí. O sea, con deportistas que yo los había visto y admirado, y me encuentro en la pista, que estoy con ellos. Realmente en ese momento de mi vida dije, ostras, esto es lo que yo quiero. Me encantaría poder ser alguien como ellos, y me cambió, o sea, la mente de alguna forma. Y pasé de ser alguien que miraba la televisión televisión, que tenía pequeños sueños, a realmente querer que mi vida girase en torno al atletismo, ¿no? A esa profesión, y realmente fue el poder estar en contacto en el centro de alto rendimiento con deportistas que yo admiraba, que veía en la televisión, que había visto de pequeño, y el poder estar allí con ellos, eso generó en mí un sentimiento de, no sé, de admiración o de estaba totalmente maravillado, y yo quería. Y imagínate un niño que le gusta el fútbol y tiene la posibilidad de entrenar al lado de Messi o de Cristiano, claro, o de cualquier, claro, ídolo, ¿no? Okay. Pues para mí ese momento de empezar a estudiar la carrera, que cuando empecé a estudiar INEF, que tuve la suerte de poder entrar en la pista, que si no, de otra manera yo no podría haber accedido ahí, ¿no? Y el tener contacto con ellos, como te digo, con deportistas que veías en la tele, que iban a ir a, pues por ahí se pasaba Belantón, Martín Fitz, gente que para mí era, pues Fermín Cacho, o sea, que eran ídolos, y fíjate, o sea, te estoy hablando del año 1990, cuando yo era un jovencillo y todos estos deportistas estaban muy consagrados, y realmente estar ahí en esa zona común, ¿no?, en esa pista, a mí me abrió los ojos, se me empezaron a iluminar, y desde entonces no se ha apagado el brillo nunca.
Oye, voy a quitar otra pregunta porque se me acaba de ocurrir a mí otra. ¿Qué te hizo más ilusión? ¿El oro del 10.000 en Alemania, el que le birlasteis a Dieter Baumann, o en la plata en los europeos Maratón de Barcelona?
Pues eso es como, Joseba, ¿quién quieres más, a papá o a mamá? Para mí lo de Múnich fue increíble porque durante 25 vueltas en el 10.000, que todo fuera, lo tuviera controlado, que llegas en el mejor estado de forma, que llegas en madurez como deportista, que no falla absolutamente nada, consigues el triunfo, y fue mi primer gran triunfo internacional. Para mí ha sido una de las mayores satisfacciones a nivel deportivo. Lógicamente Barcelona, 10 años después, supuso estar otra vez ahí en el más alto nivel, también fue muy bonita, ¿no? Pero si tuviera que decantarme de una, lo de Múnich, lo que viví allí fue algo inolvidable.
Esa carrera es increíble, bajo la lluvia,
con el alemán,
con el héroe local allí. Claro. Buah, impresionante.
Es que tenía todo. O sea, que fue
¿está
un momento...
en YouTube? ¿Me la puedo poner esa vez? Sí, ¿no? Sí. La voy a poner otra vez.
Son 29 minutos impresionantes. Vale. La verdad es que sí.
Pues mola. No, solo voy a decir una pregunta de un oyente. Venga. Es que se la voy a responder yo. ¿Es bueno descansar un día a la semana después de hacer ejercicio físico? Vamos a ver. ¿Es bueno descansar más de un día a la semana? Descansa, ¿no?
Por supuesto. Uno, sí. O sea, que salvo los profesionales, casi todo el mundo, un porcentaje muy alto, tiene que descansar. Y hay que incorporar el descanso a nuestros entrenamientos porque nos va a hacer que asimilemos mucho mejor y consigamos antes estar en forma.
Un abrazo, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. 1:30, la radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, mañana nos encontramos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.